Vamos a estar con Reina Valera y vamos a leer el capítulo 2 de Esther desde el versículo 1. Acompáñame en tu lugar. Dice el verso 1: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y vamos a dejarlo hasta allí para ver si terminamos. Pero antes de que entremos en nuestro pasaje, hemos hablado los miércoles anteriores de la importancia de leer bien la palabra de Dios. Y hoy tenemos otro ejemplo, porque muchas veces leemos la palabra, particularmente el Antiguo Testamento, con una perspectiva equivocada. Buscamos siempre los héroes que hay en el Antiguo Testamento, buscamos siempre las virtudes de las personas que se mencionan en el Antiguo Testamento y perdemos de vista a Dios. Y especialmente en un libro como el de Esther, donde tenemos que en Esther no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Ahora, no recuerdo quién, Pero alguna mamá me comentó que tenía la caricatura de Esther y que se la había puesto a sus hijos. Y Esther salía en un concurso de belleza y salía cantando, creo que tocaba el arpa o algo así. ¿Tú? Ok, salía tocando el arpa, ya sabes, porque pues, el rey buscaba talentos, ¿no? Entonces, pues sale Esther y su discurso y toda la cosa. Y ese es un problema cuando leemos mal la palabra de Dios, porque podemos terminar enfocándonos en algo que nunca pretendió el autor decir. Así de que vamos a tomar tiempo para analizar la situación y para poder ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar a través de este pasaje. Y lo primero que vemos aquí es que dice en el versículo 1 que el rey Asuero, después de que pasaron estas cosas, ¿qué cosas? A lo mejor no te diste cuenta, pero para el capítulo 2, en el verso 1, ya pasaron casi 4 años desde que Vasti fue apartada, se le negó que volviera a ver al rey. Si te fijas tú, en el versículo 16 dice que era el año séptimo de su reinado. Y cuando comienza acá fue en el capítulo 1, verso 3, nos dice que era el tercer año del reinado del rey Asuero. Cuando hizo su fiesta, cuando tenía esta reunión importante de todas las personas más poderosas del reino, era el año tercero. Y es cuando hace su fiesta, el rey se emborracha, tiene todos sus amigos ahí tomando, y es cuando la reina Vasti se rehúsa a presentar con sus amigos delante del rey, y entonces el rey, en una combinación de borrachera más ira, toma decisiones necias y, siguiendo un mal consejo, entonces despide a la reina. Y han transcurrido casi 4 años, ya sufrió una derrota vergonzosa contra el ejército griego y está sentado y ahora tiene tiempo de meditar en lo que ha hecho. Y dice que una vez que se aplacó la ira, y yo espero que no haya durado 3 años, porque dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti. Y no sé, me puedo imaginar a Asuero sentado en su recámara solo, y a lo mejor recitando esas las palabras del filósofo, no recuerdo el nombre, pero dice, si la ves, dile que me has visto mejorar y que hay alguien a mi lado. Ya saben quién es. El asunto es que pasan 3 años, se acuerda de Vasti, se acuerda de la decisión que tomó, dice, la sentencia, lo que ella hizo y la sentencia contra ella, y al rey eso le pegó. Y está el rey triste, y la gente que rodea al rey, si algo vimos desde el capítulo 1, es que la gente que rodea al rey, a este rey que es tan poderoso, entre comillas, que tiene tanta autoridad, es que en realidad las personas que lo rodean lo conocen muy bien y saben cuál es su debilidad y saben cómo manipularlo. De hecho, fue un mal consejo el que lo llevó a despedir a su reina, a deshacerse de ella. Y una de las cosas que podemos ver, y lo mencionamos, es que es una mala combinación el alcohol y la ira. Son malas decisiones las que tomas en esa circunstancia. Y ahora él está pagando las consecuencias de esas decisiones, de su enojo, de ese consejo arrebatado y de que buscó consejeros que con su consejo levantaron no su fe, sino sus deseos carnales. Y eso es lo que vamos a ver aquí nuevamente. Estos consejeros que tienen alrededor buscan la manera de que el rey se sienta bien, pero no le están dando el consejo apropiado. De hecho, están apelando a sus deseos carnales. Y sabemos tú y yo que no importa cuántos deseos cumplas, nada de lo que te ofrezca el mundo, a final de cuentas, va a saciarte completamente. Lo veíamos la semana pasada. No importa cuántas cosas puedas lograr o adquirir o poseer, a final de cuentas, ninguna de las cosas, ninguna de las ofertas de este mundo satisfacen las necesidades más profundas que tenemos, solamente Dios. Así que vemos al rey triste y entonces esta gente que lo rodea tiene una idea. Dice el verso 2, dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Imagínate, en todo el imperio. Dice ahí, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Si te acuerdas, tenía ¿cuántas provincias? ¿Te acuerdas? 127. Que en todas las provincias, dice, pongan personas que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer. No estaba buscando. ¿Se acuerdan que decía, el consejo para el rey es que se deshaga de Vasti y que reine una mejor que ella? ¿Dice aquí que tenga un estándar moral muy alto? No. ¿Dice aquí que cocine mejor que Vasti? No. ¿Dice que sea una mejor madre? No. De buen parecer. De buen parecer. Y que las junten, dice, las traigan a Susa, a la residencia real, a la casa de las mujeres. Es decir, el rey ya tenía un harén. Dice, se las van a traer, las van a llevar a la casa de las mujeres. Y ahí se las vamos a dar al cuidado de Egai, el eunuco del rey, el guarda de las mujeres. Es interesante porque a veces, leyendo diferentes comentaristas, le decía a Adriana, es el primer libro donde me encuentro que hay varios comentarios escritos por mujeres. Profeminismo, antifeminismo, porque algunos dicen, es que este libro nos muestra, ¿no? Ya saben, el objeto, el uso que hacían de las mujeres. Y comentaristas varones dicen, a las mujeres no les iba tan mal como a los hombres. Tenían allá los eunucos cuidando a las mujeres. Si ustedes recuerdan a Daniel y a sus amigos, tomaban, así como tomaban las mujeres, el rey podía tomar, disponer hombres, pero los hacía eunucos, es decir, prácticamente los castraba para que estuvieran al servicio y el poder dormir tranquilo. Así de que en realidad el rey, el emperador, en este caso Asuero, disponía de las personas a su antojo. No había nada que se le negara. Y aquí sus consejeros, apelando a sus deseos, le dicen, vamos a juntar un concurso. Vamos a juntar a las mujeres, las vamos a traer a la capital de todas las provincias, las vamos a juntar aquí, las vamos a dar a Egai para que las tenga en la casa de las mujeres, que le dé la ropa. Y luego dice el verso 4, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. ¿Alguien ha visto las locuras del emperador? Es para mi cumpleaños. ¿Te imaginas así, Asuero? Dice, le agradó a sus ojos la idea. Dijo, venga. Y entonces, vemos que Asuero era un hombre muy fácilmente manipulable. Los consejeros sabían por dónde llegarle. Apelaban a sus deseos. La idea era siempre agradar a este rey para que estuviera contento. Y entonces comienza el relato a partir del verso 5 y surgen los personajes o dos de los personajes importantes, principales de la historia. Hasta ahorita solamente nos hemos enfocado en Jerjes, en sus consejeros, en su ex reina, pero ahora el autor nos presenta estos dos personajes y es una situación particular en la que están. Mira, el verso 5 dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora, este dato no te olvides de él porque va a ser muy importante más adelante. ¿Alguien se acuerda de alguien famoso de la familia de Cis, de la tribu de Benjamín? Lo vamos a ver más adelante en los domingos. Es el primer rey de Israel. Saúl viene de la familia de Cis, de la tribu de Benjamín. Apúntalo por ahí en tu cuaderno porque esto más adelante va a causar un conflicto. Les estoy spoileando, pero no importa. El punto es que en el verso 5 nos dice que este judío estaba en la capital. Es decir, esto implica que de alguna manera este judío trabajaba para el gobierno, trabajaba para el emperador. No sé si puedes poner el versículo 5 en la NTV, por favor, 2:5. Dice, había en Susa, pues estos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo. ¿Por qué dice en inglés la palabra citadel? El asunto es que el rey, en la ciudad de Susa, era, se recuerdan, una de las capitales, tenía varias capitales, vimos, y el rey vivía en su palacio, pero alrededor estaba la fortaleza o los edificios públicos, vamos a decir, todos los funcionarios. De hecho, encontraron la puerta donde resolvían muchos asuntos con los salones donde había discusiones, una puerta enorme en la entrada a la ciudad. Y la Biblia nos describe que Mardoqueo era alguien que había, de alguna forma, había escalado para trabajar para el emperador. De hecho, y este es un punto importante en el libro, porque tanto Mardoqueo como Esther, recuerda que están viviendo en Susa, son judíos viviendo en una tierra extraña. Si te fijas aquí, dice en el versículo 6, que Mardoqueo, dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías o Joaquín, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es decir, él fue llevado por los cautivos, con los cautivos de Babilonia. Si tú recuerdas, el imperio babilonio después cae ante Persia y ellos quedan atrapados allí en el conflicto. Así como Daniel y sus amigos estuvieron también en Babilonia como cautivos sirviendo al rey, como eunucos, así estaba Mardoqueo. Y este era un conflicto para ellos, porque ellos tienen estas dos nacionalidades, estas dos lealtades, porque están trabajando para un emperador sensual, déspota, que no es cristiano, no adora al Señor, pero también ellos son judíos. Ahora, incluso los nombres nos hablan de este conflicto de identidad. Mardoqueo viene, probablemente mencionan los eruditos, de Marduk. Marduk era el dios principal en Babilonia. Y Esther es un nombre también persa, viene de Ishtar, que era la diosa también en Babilonia. De tal manera que ellos habían sido absorbidos por la cultura en la que vivían. Y eso es un desafío para ti y para mí también el día de hoy. Tú y yo, y así lo describe Hebreos, somos peregrinos y extranjeros. Y siempre es un riesgo que la cultura nos absorba y estemos en conflicto con nuestra identidad. Y estamos buscando congraciarnos con la cultura, pero a la vez tratar de ser buenos creyentes, buenos cristianos. Y es un conflicto que quizá tú y yo podamos pasar o estemos pasando. Esa es la condición, y el autor es lo que está señalando aquí. Cuando comienza diciendo, allí en Susa había un varón, en la residencia real, había un varón judío que tenía un nombre persa y era de la descendencia de Cis, de Benjamín. Y dice que este hombre fue transportado, fue contra su voluntad, fue llevado cautivo, no lo buscó él, pero de una manera así. Es decir, ¿tú recuerdas por qué fue llevado el pueblo de Israel cautivo, o en este caso Judá? Por apartarse del Señor. Vez tras vez, tras vez, tras vez, el Señor les advirtió que si ellos se apartaban, iba a venir la cautividad. Primero a Israel con Asiria y después a Judá con Babilonia. Y ellos fueron llevados. Yo no sé si él personalmente transgredió la ley, o si sus padres, pero él estaba allí. Y a veces tú y yo nos vamos a encontrar en medio de situaciones que tú y yo no buscamos. Pero ¿qué hacemos cuando estamos en esa situación? Y eso es importante, porque quiero que veas algo. Ni Esther ni Mardoqueo son puestos por el autor como un modelo a seguir. De hecho, muchas de sus decisiones, y las vamos a ver ahorita, son dudosas. El autor no condena, pero tampoco encomia sus decisiones. Los deja en medio. ¿Por qué? Bueno, Dios planeó que así fuera. El asunto es que cuando tú ves esta situación, ellos fueron llevados allí. Ellos no buscaron quizás salir de Israel, pero estaban allí. Y tú y yo podemos estar en situaciones que tú y yo no buscamos. El asunto es qué vamos a hacer cuando estemos en una situación así. Lo que podemos ver aquí es que Dios, aún en medio del juicio para su pueblo, Él preserva a su pueblo. El Señor los había advertido, si ustedes pecan, va a venir esto. Y aún en medio del juicio, lo que vamos a ver es que Dios no abandona a su pueblo. Y sabes, quizá tú en alguna ocasión sentiste como que después de esto ya el Señor no me va a perdonar. O sabes que aquí ya el Señor me desechó. Y lo que vamos a ver es que no. Es que Dios se mantiene fiel a lo que Él ha prometido. Y dice aquí entonces que está este hombre. Y también nos dice en el verso 7 que él, Mardoqueo, había creado a Adasa, es decir, Esther. Nuevamente, sus dos nombres. Ahora, el nombre persa, otra vez, piensen que apunta a Ishtar como estrella. El original hebreo significa mirto, que es un árbol aromático que da flores, pero se menciona que los dos están en conflicto con su identidad. Dice allí que Esther o Adasa era hija de su tío, en realidad era prima de Mardoqueo, y dice que era huérfana. Y la joven, mira el verso 7, no dice que era piadosa, no dice que amaba a Dios, no dice que era temerosa de Dios, dice, era hermosa y de buen parecer. Era hermosa y de buen parecer. De alguna manera, el autor hace que nos fijemos en aquello que era evidente a la vista. Ahora es interesante porque Dios aún estas cosas las puede usar y es algo que vamos a ver. A final de cuentas, ¿quién hizo a Esther? El Señor. Y Dios va a usar un atributo que a lo mejor no suena muy espiritual, pero Dios lo va a usar para cumplir sus propósitos. Y eso es lo que quiero que tengas en mente. Dice entonces que esta mujer, Esther, creció con su primo Mardoqueo, que la adoptó como hija suya. Y dice el verso 8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas, dice, doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y el verso 9 señala algo importante, dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Es decir, en automático el autor nos dice que cuando el eunuco, ese era su trabajo, vio a la doncella, dijo, esta califica. Nomás con verla. Y dice que rápidamente Esther halló gracia delante del eunuco y mira, le dio ropa, le dio una dieta especial, le puso 7 doncellas y lo mandó a lo mejor, a las mejores habitaciones, dice, en la casa del rey. Y se la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Ahora, si tú te fijas, el versículo que sigue, dice en el verso 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Mardoqueo le dijo, no digas que eres judía. Ahora, tú sabes que Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos a morir en el horno con tal de no arrodillarse porque eran judíos. Le dijeron a los eunucos, a los que estaban a cargo, no nos den la comida del rey, nosotros vamos a comer solamente legumbres porque no queremos contaminarnos con la comida. Esther no. No nos dice nada más. Pero le dieron vestido, le dieron dieta, le dieron sirvientas y le dieron los mejores lugares en la casa. Y ella accedió Y dice que además ocultó su pueblo. Ocultó su pueblo. No sabemos por qué Mardoqueo le aconseja eso. Quizá cuando veamos en el capítulo 3 la reacción de Amán, cuando saben que son judíos, quizás porque Mardoqueo sabía de la respuesta que habría de los enemigos que estaban de Israel todavía aún en Persia. No lo sabemos. El asunto es que ella concede no revelar su identidad. Y dice allí entonces que no lo declara como Mardoqueo lo había mandado. Y dice el verso 11 que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Esto no significa que Mardoqueo entraba a la casa. No, dice que iba alrededor. Era, como decíamos ahorita, alguien que trabajaba allí, tenía sus contactos y le decía, oye, ¿cómo le ha ido a la nueva? Ahí la lleva. Yo creo que sí gana, ¿no? ¿Y cómo la están tratando? Dieta especial, el mejor lugar de la casa, 7 doncellas, todo está bien. Y dice que estaba al pendiente de su prima. Ahora, si, aun si fuera cierto que corría este peligro Esther, en realidad ella estaba comprometiendo la verdad de quién era. Ella estaba comprometiendo la verdad de quién era. No estaba siendo fiel a la palabra. Pero vamos a ver que Dios no la desecha por eso. Dios sigue siendo fiel y en su soberanía Dios puede usar aún nuestros errores, nuestros tropiezos y nuestras fallas para cumplir sus propósitos. Un ejemplo es cruel, pero es real. Frecuentemente, a lo mejor te vas a dar cuenta si tú platicas con alguien que de repente dice, fíjate que he tenido muchas broncas en la casa, no sé si me casé con la persona equivocada o era la buena, ¿no? Porque cuando vienen los problemas, lo primero que decimos es, esto fue un error. Pero sabemos que si estás casado, esa es la voluntad de Dios. Porque si no, a lo mejor la voluntad de Dios era la otra. No. Estás casado, esa es la voluntad de Dios. Pero Dios, aun si tú te equivocaste, Dios usa esas circunstancias para tratar con nosotros. Él es fiel. Lo que sí podemos y debemos tener en cuenta es que cuando nosotros fallamos en nuestra convicción, cuando nosotros dejamos nuestros principios, cuando nosotros no somos fieles al Señor, no va a terminar bien el asunto. Va a haber consecuencias. Pero si tú y yo hemos fallado en el pasado, eso no nos descalifica para el futuro. Si tú y yo en el pasado fallamos, si tú y yo hemos pecado, hemos ofendido a Dios en el pasado, no significa que estemos descalificados para lo que Dios quiere hacer en el futuro. Siempre hay la oportunidad de acercarnos a este Dios, de pedir perdón, y a Dios le encantan las segundas, las terceras, las cuartas oportunidades. Él siempre está dispuesto. Nosotros somos los que, como le dijo al rey Asa, si me buscas, me vas a encontrar. Ahora, el concurso. Y otra vez, ten en mente, era judía. Conocí al Señor. Pero dice allí, en el versículo 12, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, era un año de spa antes de ir con el rey. 6 meses, dice, con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites. Ahora, aparte, pues ya sabes que tenías dieta, ¿no? Te daban tu dieta, te daban el vestuario, las joyas y Egay, y el eunuco te decía, ¿sabes qué? El azul no te queda. Tu tez es de mejor color vino, ¿no? Y dice, tú podías tomar lo que quisieras para presentarte delante del rey, porque ahora sí era una sola oportunidad. Y el rey no quería escucharte cantar, por lo que dice la Biblia. Lo que dice aquí es que pasaban un año preparándose. Estaba leyendo cómo es que usaban los perfumes. Cuando habla de los aceites aromáticos, era como si fuera una lámpara, y ponían las mezclas, y la mujer perfumaba no solamente su cuerpo, su ropa. Tomaba sus vestidos y dice que hacía con el vestido como si fuera una carpita y dejaban la lámpara para que el aceite se impregnara en toda la ropa y en todo tu cuerpo. Entonces salías de ahí ahora sí que con todo el 20, ¿no? Era 6 meses tratándote, 6 meses de spa, para que después del proceso, dice allí, fueras a la casa del rey. Dice el verso 13, entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Dice, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Llegabas en la tarde, toda la noche viendo Netflix, y al otro día te ibas y dice, ya no volvías a ver al rey. A menos que el rey dijera, tráigame a la número 30. Y entonces podía regresar. Esa era la única oportunidad. Ahora, quiero que evalúes lo que el rey entendía por mejor que Basti. ¿Sí? Porque era solamente una noche que estabas con él. El punto es que, si tú analizas la situación, ningún padre judío estaría orgulloso de Esther. Ninguna mamá estaría saltando de gusto de que su hija fuera escogida en el concurso. Y sin embargo, está aquí en la Biblia. Y sin embargo, tenemos un libro que lleva su nombre. Porque lo importante no es Esther, es el que está detrás. Lo importante no es Mardoqueo, es el que usa aún nuestros tropiezos y nuestras malas decisiones para cumplir sus planes y sus propósitos. Y podemos juzgar o tratar de justificar las acciones de Esther, pero la realidad es que la Biblia no hace ninguna de las dos cosas. La Biblia simplemente te dice lo que hicieron, tal cual. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver, porque todos los hombres que la Biblia nos presenta, los presenta de carne y hueso. Los presenta como nosotros, con cosas buenas y con cosas muy malas. Y aquí dice que ese era el procedimiento. Y si te fijas, de la casa de las mujeres la pasaban a la casa de las concubinas. Ahora, la mayoría de las mujeres, si no todas, estaban encantadas de ir, porque tenían la posibilidad, que es como si te ganaras el avión, pero tenían la posibilidad de ser reina, por un lado, pero por otro lado, premio de consolación, ibas a vivir como rica. Todo lo que tú tomaras para presentarte al rey era tuyo, te ibas a la casa de las concubinas, a lo mejor, además si estaba muy feroz el rey, ya no lo ibas a volver a ver en tu vida, no te ibas a casar, ibas a pasar el resto de tus días en la casa de las concubinas, pero, vamos a decir, te ibas a codear con la crema innata de la sociedad. Así de que no sería extraño que fueran, pero en el caso de Esther, otra vez, era judía. Sin embargo, dice allí, en el verso 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guardo de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Es decir, Hegai le había echado el ojo a Esther, y era su favorita. Y cuando dijo, te toca, no te lleves las plumas, déjalas ahí, no te lleves el zorro, no, ponte esto. Y él le dijo qué llevar. Y dice que Esther hizo lo que Gai le dijo. Dice que cuando dice que ganaba el favor de todos, es que la gente alrededor se sentía atraída por la gracia de Esther. Y dice allí que entonces en el verso 16 fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado, 4 años después de la pachanga. Y dice el verso 17, el rey amó a Esther, no dice amó como su único amor, no dice amó más que a todas las otras. Amó, imagínate eso, estás casada con un hombre que te ama más que a las otras que tiene ahí también. Tiene 2 casas llenas de mujeres, pero a ti te ama más. Y dice allí, amó a Esther más que a todas las mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y el rey se volvió loco, literal. ¿Qué hace? Mira el verso 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, bajó los impuestos a las provincias y dice, e hizo y dio mercedes conforme a su generosidad. Y otra vez el rey Asuero, con una mujer nueva, se vuelve un rey generoso y otra vez muestra su bondad. Ponen en NTV, por favor. Mira, gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther disminuyó. No, en NTV, por favor. Dice, decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Se volvió loco. ¿Por qué? Porque ahora tenía una nueva reina. Ahora tenía a Esther. Dice el versículo 19, cuando las vírgenes, dice, eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora, si tú lees NTV, no dice que los ahorcaron. Los ensartaron en un palo afilado. Los empalaban. ¿Sí? Ahora, mira la coincidencia. Resulta que Esther ya ganó el favor, no solamente de los eunucos, de los que estaban alrededor, sino también de el rey. Y Mardoqueo anda por la puerta y escucha a 2 eunucos conspirar contra el rey. Y entonces él va y le dice a Esther, Esther va y le dice, fíjate que hay un hombre, Mardoqueo, que me dijo esto. El rey manda a investigar, se dan cuenta que es cierto. Y entonces agarran y escriben, y subraya eso porque va a ser importante más adelante. Escriben en las crónicas, en el libro de las crónicas del rey, que había una conspiración, que fue avisado y que capturaron a los 2 culpables. Ahora, no se escapó Asuero, de hecho lo asesinaron en su recámara, años más adelante. Creo que fueron como una cosa así, no me acuerdo si 10, menos de 20 años. Cuando lo asesinan, aparentemente tenía muchos enemigos. Imagínate, no sé cuántas muchachas se había llevado del reino. Más de uno ha de haber tenido algo personal contra él. El asunto es que, si te fijas, no solamente Esther ganó favor, sino que ahora Mardoqueo de alguna manera pudo salvar la vida del rey. Y lo que quiero que veas es que en todo esto, como te decía ahorita, estos personajes en realidad no podemos considerarlos como unos héroes de la fe. Es decir, no podemos levantarlos como un ejemplo. Alguien que va y de hecho se casa con un hombre pagano. Se casa, pero después de haber ido y concursado. Que oculta su origen como judía. Que come y acepta la dieta y los alimentos del rey, no era dieta kosher, comían lo que le servían, no podemos decir que hay un modelo de virtud allí. Y de hecho, ¿saben? Te invito a que investigues un poquito, en internet vas a encontrar, hay varias versiones del libro de Esther. Hay la versión griega, hay la versión hebrea. ¿Por qué? Porque escritores posteriores agarraron el libro de Esther y decían, no, esto está muy ambiguo. Entonces decían, Esther sí comía la comida del rey, pero solamente lo kosher, no comía lo que no debía comer. Y Esther no dijo eso porque su tío le dijo y ella era muy obediente. Y comienzan ahora sí que a cubrir con chocolate una persona que es de carne y hueso y que tiene fallos igual que tú y que yo. Pero ¿cuál es el punto? Lo que quiero que veas, y ese es el sentido de todo el libro, el objetivo, es que en un mundo pagano, en una ciudad pagana donde está un rey muy poderoso, donde la gente piensa que el mundo gira o por el azar o por el destino, Dios con personas imperfectas, Dios con personas que no son obedientes, que no son fieles al Señor, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. ¿Cuál es el propósito allí? Salvar a su pueblo, el pueblo donde iba a venir el Mesías. Y Dios usando a estas personas y aún decisiones de reyes caprichosos y de enemigos que están enojados simplemente porque son judíos y están conspirando contra ellos, podemos ver la providencia de Dios en todo el libro. ¿Cómo es que Esther llegó a esta posición? Porque el rey se emborracha, porque Vasti no vino, porque sus consejeros le dieron malos consejos, porque después el rey se arrepiente de lo que hizo, le pesa, está triste, y sus consejeros alcahuetes, apelando a sus deseos carnales, le dicen, tráete muchas chicas, escoge una que te lata, que te guste. Van por todas las provincias, traen a una judía que está escondiendo su nacionalidad, que no le importa transgredir los mandamientos de Dios, que de alguna manera misteriosa o casual haya gracia desde los eunucos hasta el rey y termina siendo la reina del imperio. ¿Quién está detrás? ¿Casualidad? ¿Es el azar? No. Es Dios. Dios tiene control de todo lo que sucede. Dios tiene control de todas las cosas porque todas las cosas apuntan a su plan. Y Dios usa las piedras, los cielos, los perritos, los gatos, decisiones de personas necias para cumplir su propósito. Eso es la providencia. Y quiero ponerte una definición, nada más si me ayudan por favor con la definición. Para que te des una idea, no sé, es un término que no aparece en la Biblia, pero es un término teológico para nombrar aquello que es evidente a lo largo de toda la historia de la redención. ¿Qué significa cuando decimos providencia o divina providencia? Que Dios interviene, mira esa palabra, continuamente. No algunas veces, no en ocasiones, no la mayoría de las veces, siempre. Continuamente interviene en todas las cosas creadas, de tal manera que Él, uno, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que las creó. Número dos, coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan. Y número tres, las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. De hecho, cada uno de esos puntos tiene un término. El primero es preservación, el segundo se llama concurrencia y el tercero, gobierno. Preservación, concurrencia y gobierno. Ahora sí te voy a pedir, Mario, que me ayudes, por favor. ¿Ya le tomaron foto? Ok. ¿Qué dice, hablando de preservación, que... Vete a Hebreos 1, por favor, 3. Cuando dice que es el Señor el que continuamente mantiene las cosas. Dice el verso 3, el Hijo Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué significa esto? Que si no fuera por Dios, ¿cuántos vieron la de es Infinity War? ¿La última? ¿No? Bueno, la penúltima. Cuando los Avengers se hacen polvito, así nos haríamos tú y yo. Dios, dice Jesús, el Hijo, sostiene toda la creación. Él es el que preserva, el que hace que los planetas sigan girando, que tú y yo sigamos respirando, que tú y yo podamos subsistir. Él es el que preserva todo. Colosenses 1:17, por favor. Con su gran poder, con el poder de su palabra. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. Señor Jesús no es creación, Él es el agente de la creación. Juan dice que todas las cosas creadas fueron creadas por medio de Él, y sin Él nada de lo que existe pudo haber sido creado. Él es el que mantiene unida toda la creación. Eso es lo que habla de preservación. Ahora, cuando habla de concurrencia, que las cosas cooperan, mira Efesios 1:11. Dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que ¿qué? Todas las cosas que resulten de acuerdo a su plan. Todas las cosas, incluyendo hombres necios tomando malas decisiones. A veces decimos, ay, ya arruiné el plan de Dios, ¿no? Y ya hice esto, entonces ya lo eché a perder. No, Dios puede usar eso también para seguir adelante. Y es lo que vimos en Apocalipsis, que es ese aparente caos que hay en el mundo, sufrimiento, guerra, dolor. Dice, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, trabajando, haciendo que cada evento, que cada situación se mueva al cumplimiento de su plan. El mundo no se ha salido de control. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Salmo 148, por favor, verso 8. Fíjate, el fuego, el granizo, la nieve, las nubes, el viento y el clima, ¿qué? Le obedecen. Las cosas le obedecen. Somos más desobedientes nosotros que las cosas. Job 37, verso 6. Él ordena que caiga la nieve en la tierra. Le dice a la lluvia que sea torrencial, verso 7. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder, verso 8. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas, verso 9. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío, verso 10. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua, 11. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes, 12. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena, 13. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. ¿Qué puedes decir? Él está en control. Sean cosas inanimadas, una piedra, una pelota de granizo, sean los animales o sean las personas. Si vas, por favor, ve Proverbios 16:33, cuando hablamos del azar, por ejemplo. Proverbios 16:33. ¿Has jugado a la oca loca? ¿Has jugado al Monopoly? Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen.
A veces las personas pensamos que, fíjate que iba caminando y de pura chiripa me pasó esto. ¿Sí? Tengo muy mala suerte yo. Dios está en control, no la suerte, no el azar, no el destino. Dios está en control. Imagínate si un solo evento, un solo detalle, una sola persona, una sola partícula del universo no estuviera bajo su control, Él no sería soberano. Todo está bajo su control. Animales, Salmo 104, verso 27. Todo depende de ti para recibir el alimento según su necesidad. 28. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen, abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. ¿Es Dios? Naciones, Job 12:23. Levanta naciones, las destruye, hace crecer las naciones y las abandona. ¿Quién está en control? Dios. Asuero, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó su imperio? ¿Dónde quedó Darío con su imperio? ¿Dónde quedó Nabucodonosor con su imperio? ¿Dónde quedó César con su imperio? ¿Dónde está Hitler? Se levantan, caen. Es Dios. Él está en control de todas las cosas. Gobierno, Daniel 4:35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Él es soberano. Así de que a lo largo de todo el libro no pierdas de vista esto. No se trata de Esther, no se trata de Mardoqueo, no se trata de Asuero, el rey poderoso. Se trata del Rey de Reyes, de aquel que sí tiene poder y autoridad y control sobre todas las cosas. Y mientras lo sigues leyendo, si no lo has leído, busca y vas a ver a Dios en cada página, moviendo los eventos, cambiando el consejo, cambiando el destino, la suerte de las personas para cumplir su propósito, preservar a su pueblo. Así de que lo que podemos ver aquí es que Dios es el que está en control. Él es el héroe del libro de Esther, aunque no se menciona ni una sola vez. La segunda cosa que vamos a ver o que podemos aprender aquí es que Dios es fiel para usarnos y no desecharnos a pesar de nuestras debilidades. Familia, si tuviéramos que ser perfectos para ser usados por Dios, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero Dios usa personas imperfectas, Dios usa personas con debilidades, con fallas y con errores en su historial, para usarlas y al final de cuentas mostrarse Él como el glorioso, como el único que puede llevarse la gloria y la honra. ¿No es lo que dice Pablo? Que al Señor le encanta usar vasos de barro. ¿Para qué? Para que sea evidente que la gloria es de Él y no nuestra. Y Dios usa a Esther, y Dios usa a Mardoqueo, y Dios usa a Elcana con sus dos mujeres, y a Moisés también con sus mujeres y sus errores, y usa a Saúl con sus traumas, y usa a personas que no son perfectas, porque Él es fiel y Él no nos desecha, y Él cumple sus propósitos con o sin nosotros. Por eso cuando tú y yo tenemos el privilegio, y tenemos que verlo así, el privilegio de participar de su obra, no es porque tú y yo seamos algo especial. Es porque Él es especial. Es porque Él puede confiar en personas incapaces, incompetentes como tú y como yo, para Él mostrar su poder y su gloria a través de instrumentos débiles, frágiles y falibles. ¿Ok? Y tercer cosa que podemos aprender aquí. Cuando vemos a Asuero como este rey que de alguna manera el autor se burla de él y nos muestra todas estas decisiones carnales y estas debilidades y lo manipulable que era. Y lo comparamos con Jesús, podemos ver que hay un abismo entre los dos. Asuero usaba su poder, su autoridad ¿Para qué? Para satisfacer sus deseos. ¿Estaba triste? Que escoja una muchacha. La que él quiera. La que sea mejor que la que tenía. Jesús, por el contrario, usó su autoridad, su poder, para servirnos, para nuestro bien, no buscando lo suyo propio. De hecho, Jesús dice que siendo rico, Pablo en 2 Corintios, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús nunca usó sus recursos, su autoridad, su poder para complacerse a sí mismo. Y es algo muy natural entre nosotros. Cuando tenemos cierta autoridad o cuando queremos tener cierto poder, somos tentados continuamente a usarlo para satisfacer nuestros deseos. ¿Qué es lo que dice Santiago acerca de la oración, incluso con los recursos espirituales? Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deseos. Asuero estaba buscando una mujer hermosa para satisfacer sus deseos, para que fuera su esposa. Y Jesús, a nosotros imperfectos, nos hermosea, nos toma como esposa. Él dice que nos ha tomado para que seamos su pueblo, y un pueblo santo, un pueblo que Él pagó con sangre. ¿Para qué? Para que seamos una posesión de Él, para que seamos suyos. Y eso es algo que a lo mejor frecuentemente olvidamos. Dios, el Señor, no quiere nada de ti, te quiere a ti. Voy a hacer esto para el Señor. No le hagas nada, nada más entrégate tú. Dios te quiere a ti, no lo que tú o yo podamos hacer. Porque a veces pensamos, es que Dios me llamó porque Él sabía que me iba a usar y tenía unos planes que no iba a poder cumplir si no estoy yo ahí. Entonces, no, el Señor te quiere a ti. A ti es el que está buscando. Asuero, Abasti, dejó a esa mujer avergonzada, la dejó en vergüenza, nunca más dice que vio su rostro siquiera. Y Jesús tomó nuestra vergüenza y la echó fuera. Él alejó nuestra vergüenza, mientras Asuero alejó a esa mujer avergonzada, Él aleja de nosotros, quita toda vergüenza para que estemos con Él. Jesús es el verdadero Rey y no hay otro Rey como nuestro Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es el que tiene toda la autoridad y Él es el que tiene todo el poder para hacer todo lo que se propone, no como Asuero. Así de que terminamos un poquito tarde, pero terminamos con el capítulo 2. Varios de esos eventos, dos particularmente, en el siguiente capítulo van a ser importantes. Así de que lee en tu casa, ora al Señor y que puedas ver la mano de Dios en cada detalle del libro, aun cuando no se mencione. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Si tenemos un Dios que tiene este poder, si creemos en esto de la providencia, ¿no deberíamos tú y yo tener una actitud más confiada ante las situaciones de la vida? Deberíamos de. Si creemos realmente que Él está en control, tú y yo podemos descansar en eso. Aún a pesar de nuestros errores. Y si tú en tu cárdex tienes ahí varias R's, ¿no?, o tienes materias pendientes, Dios no te ha desechado. Siempre, mientras estés vivo, está la posibilidad del arrepentimiento. Y cuando nosotros vamos al Señor, el Señor dice, si al que a mí viene, yo no le voy a echar fuera. Si tú te acercas a Él, Él no te rechaza. Y tenemos la posibilidad de que el Señor siga trabajando en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, a través de nuestra vida también. Y por último, no estés buscando un rey. Ya tenemos uno. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, aunque en ocasiones es difícil, aunque en ocasiones no podemos entenderla toda, te agradecemos, Señor, aquello que tú nos permites entender. Y te pedimos para que nos des un corazón obediente, Señor. Que aún en medio de circunstancias que no buscamos, o aún en medio del juicio que nos merecemos por nuestras decisiones, Busquemos, Señor, agradarte a ti. Busquemos reconciliarnos contigo si hemos fallado, si hemos pecado, si te hemos ofendido. Y que no pensemos que nuestros pecados, los errores del pasado, las malas decisiones nos han descalificado para lo que tú vas a hacer el día de mañana. Señor, que podamos acercarnos con esa confianza de que tú eres fiel y de que tú eres poderoso, Señor, para hacer todo lo que te has propuesto. Danos, Señor, esta confianza mientras caminamos por este mundo, de saber que aún en medio de la presión de la cultura, en medio de la corriente de este mundo, podemos caminar confiados de que tú, Señor, mueves todos los eventos, cada circunstancia, cada situación y aún nuestros tropiezos para cumplir tu plan, para llevar a cabo, Señor, tus propósitos. Y que mientras caminamos, Señor, también cada día aprendamos a contemplar tu belleza, que podamos admirarte, Señor, y ver que tú eres glorioso, que eres el Dios incomparable, Señor, y que no importa cuánto podamos ganar de este mundo, nada de lo que hay en este mundo podrá saciar los deseos más profundos de nuestro corazón. Solamente tú, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te pedimos todo esto en su nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén.